Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A partir de hoy, AstraZeneca se administrará a personas de entre 60 y 69 años. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Casi 4 millones y medio de personas de entre 60 y 69 años que todavía no han sido vacunadas. De los más de 5 millones de españoles en este grupo de edad, podrán recibir en los próximos días el suero de AstraZeneca, así como el de Pfizer o Moderna, del que hoy se reparten 328.000 dosis entre las comunidades autónomas. De hecho, este fin de semana, 10 hospitales públicos madrileños van a empezar a vacunar masivamente con Pfizer y con AstraZeneca. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este jueves que una vez se concluya el proceso con la vacuna anglosueca de las personas de entre 60 y 65 años, que está ahora en marcha, se prosiga con las del grupo de 66 a 69. Una situación que deja a 2 millones de personas menores de 60 años pendientes de qué pasará con su segunda dosis.
Tenemos que esperar para ver la decisión que también que se va a adoptar en el ámbito europeo y todavía es una cuestión que está por determinar.
Mientras tanto, en Europa se ha abierto otro debate, después de que Alemania haya dicho que está dispuesto a negociar un contrato con el fabricante de la vacuna rusa Sputnik. Baviera ya firmó 2 días antes un contrato con los rusos. La Unión Europea admite que el país teutón está en su derecho. Y mientras tanto, la Comunidad de Madrid tantea el terreno para adquirir esta vacuna. Desde el gobierno no lo ven con buenos ojos, aunque Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha reafirmado en que estaría dispuesta a comprarla si se demuestra que es segura y eficaz.
Si tuviéramos el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, si estamos seguros de que esta vacuna protege y funciona y nos permiten comprarla, por supuesto que lo haremos.
Y dejamos a un lado la pandemia, no sin antes revisar las restricciones que se presentan para los próximos días. Cataluña regresa desde hoy a los cierres perimetrales que tenía la comunidad antes de la Semana Santa. Madrid va a revisar, como cada viernes, sus restricciones y zonas básicas de salud. En Castilla-La Mancha se suavizan las restricciones con reuniones de hasta 6 personas y Asturias hace lo propio en la hostelería este fin de semana. En Valencia, a partir del lunes, el límite de reunión en espacios públicos pasa de 4 a 6 personas, mientras que Andalucía y Navarra optan por prorrogar sus medidas 2 semanas más.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento que el ex vicepresidente segundo del gobierno y candidato por Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias, ha solicitado una indemnización como vicepresidente que le corresponde por haber sido miembro del Ejecutivo. Sandra Senjo.
Iglesias ha pedido una compensación de más de 5.000 euros mensuales por haber estado en el cargo algo más de 1 año y 2 meses, y durante ese mismo periodo de tiempo podría disfrutar de esta indemnización. Una cantidad equivalente al 80% del sueldo que ha percibido estando en el Consejo de Ministros. Lo llamativo es que esta compensación es incompatible con tener otros ingresos de carácter público. Es decir, no podrá cobrarla si sale diputado en la Asamblea de Madrid, algo prácticamente imposible que no suceda. Iglesias, que está en plena campaña electoral, ha aprovechado un vídeo para pronunciarse tras los altercados del acto de Vox en Vallecas.
Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. El fascismo no es una opción respetable.
El ex vicepresidente ha culpado a Vox de lo sucedido, unas agresiones que han dejado 35 heridos, una veintena de ellos de los cuerpos de seguridad. Tras lo ocurrido, la campaña de Vox en la Comunidad de Madrid ha seguido con normalidad. Hace unas horas han estado en Getafe y Vicálvaro, y mañana Santiago Abascal y Rocío Monasterio acudirán al barrio de La Latina y a San Fernando.
Y te cuento que la vicepresidenta económica Nadia Calviño va a comparecer este viernes para actualizar el cuadro macroeconómico, o lo que es lo mismo, para rebajar las previsiones de crecimiento que la Autoridad Fiscal Independiente ha recortado este jueves hasta el 6,6%. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que en pocos días comenzará la negociación para prorrogar los ERTEs, más allá del 31 de mayo. Asegura que el mecanismo se mantendrá con una fórmula parecida a la que hay ahora en vigor.
Los asalariados y las asalariadas de las pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección. Así lo haremos, querido Antonio, a partir del 31 de mayo, en una fórmula similar a la actual.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores. Ya estamos en las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE. Un ratito antes le doy la del pulpo, pero nosotros le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos, a las faltas de respeto, y nos gusta poner en negrita historias positivas, historias humanas, que no hacen otra cosa que demostrarnos que a pesar de la que nos ha caído, la vida mola un montón, que hay que tener esperanza, que si estamos aquí hay que dar gracias. Y yo sé que tú estás escuchándome pasando por un mal momento. Mira, Enrique Pedraza es un ponedor que me acaba de escribir a Facebook, me da los buenos días, dice que está desvelado porque ahora a primera hora le intervienen. Pues claro, este hombre estará preocupado, lógicamente. Enrique está pues haciéndose un montón de preguntas. Dice que se relaja mucho con este programa de radio. Así que Enrique, que vaya todo muy bien. En cuanto te repongas, nos lo comunicas y también así nosotros nos quedamos tranquilos. Que vaya todo muy bien, Enrique Pedraza Pineda, que me acabas de escribir. Te mando un abrazo bien fuerte. Mira, déjame que ponga la segunda calle positiva del día con una historia que ha sucedido en Japón, donde se ha realizado el primer trasplante de pulmón a partir de donantes vivos. La paciente es una mujer que pasó el COVID-19 y que tuvo que estar 3 meses con respiración asistida. La neumonía bilateral le causó graves daños en los pulmones y los médicos le informaron de que, bueno, era urgente realizarle un trasplante porque la situación de sus órganos era incompatible con la vida. Desde el hospital se planteó a la familia una intervención pionera. Por primera vez se iba a producir un trasplante de pulmón procedente de donantes vivos. Sobra decir que tanto su marido como su hijo accedieron a someterse a la operación. Y fíjate, cada uno le donó una parte de sus pulmones izquierdo y derecho. Bueno, podemos decir que el trasplante ha sido todo un éxito y los tres se encuentran bien, se encuentran perfectamente. Los médicos afirman que dentro de 2 meses la mujer podrá ser dada de alta y en un mes más, si todo sigue como hasta ahora, llevará una vida completamente normal. Estamos ante otro hito en el campo de la medicina que abre la posibilidad a salvar millones de vidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este viernes 9 de abril de 2021. Fíjate, mientras en España y Europa estamos intentando llegar al 70% de vacunados contra el coronavirus al final del verano, en Nueva York el 75% de las personas mayores ya han recibido al menos una dosis. Y casi el 55% de los estadounidenses mayores de 65 años están totalmente inmunizados. Pero no solo eso, es que desde el martes de la semana pasada, las personas de más de 30 años han empezado a vacunarse y desde este martes también los mayores de 16 años. Lo más increíble de todo es que también están vacunando a gente extranjera de otros países, como por ejemplo el nuestro, de España. En la tarde de COPE han hablado con 2 jóvenes españoles que residen en Nueva York y que ya pueden vacunarse. El primero de ellos es Álvaro Núñez, tiene 32 años, y aunque ya podría haberse vacunado, va a esperar hasta el mes de mayo.
Sí, lo tengo planeado para mayo, pero es cierto que yo no he tenido suerte cogiendo antes y voy a estar fuera de viaje, pero la mitad de mis amigos deben tener ya la primera dosis puesta, o sea que es un tema también de cuánto estés dispuesto a viajar. Si te quieres ir a una parte quizá más alejada de Nueva York para ponértela. Uh-huh. Conozco mucha gente que está haciendo turismo en barrios donde nunca habían estado antes.
A pesar de que no ha tenido suerte, lo cierto es que las autoridades en Estados Unidos ponen todas las facilidades para que te puedas vacunar.
Pues hay un par de páginas web que la ciudad y el estado han puesto a disposición de la gente y luego otra cosa que funciona muy bien es hay una persona que tiene una cuenta de Twitter que parece que hace seguimiento de todos los las citas que se abren y ahí es como conseguí yo la mía. Por ejemplo, hay un centro de vacunación masivo al oeste de Manhattan, el Javits Center, y allí pues hay multitud de citas que se van abriendo. Uh-huh. Luego también hay una manera de, si tienes tiempo y ganas, puedes ir a los centros de vacunación al final del día y si queda alguna vacuna de alguien que se había comprometido a ir y al final no aparece, como una vez las descongelan ya no pueden volver a congelarlas, pues te la ponen a ti. Y conozco gente que lo ha hecho así también. Yo personalmente no he dedicado el tiempo a esto, pero sí.
Muy curioso todo lo que conocíamos en la tarde de COPE. Estamos a viernes 9 de abril, estamos en viernes de la octava de Pascua y los viernes ya sabes que la música es la protagonista en este programa de radio. Hoy nos ayudan a poner las calles Manuel Martínez de Medina Zahara y Jordi Sánchez de OBK. Es verdad que son muchos los músicos que han comenzado sus giras con toda la prudencia del mundo y poniendo las calles es uno de los escenarios preferidos por los artistas. Aquí nos pueden contar sus historias y los próximos lanzamientos. Bueno, a ver qué nos cuentan estos dos grandes de la música en nuestro país. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Ya estamos a viernes. ¿Cómo se ha pasado la semana de rápido, eh?
Volada.
¿Y por qué puede ser?
No lo sé. La verdad es que hacemos cada vez un programa más entretenido.
Es impresionante, ¿eh?
Y no solamente entretenemos a la gente, sino que nosotros también nos vamos tan contentos a nuestra casa.
No nos metemos con nadie,
¿no?
¿Verdad?
Nos metemos con nadie, pero va muy, muy deprisa. Miguel es la primera semana y me ha dicho lo mismo. Dice, se me ha pasado esto volando.
Vamos a ver, Miguel... ¿Cómo está yendo esta primera semana para ti?
Pues ha ido muy rápida, la verdad. ¿Sí? Eso que dicen que cuando te lo pasas bien y disfrutas, se pasa el tiempo volando.
Claro.
Pues es verdad.
Qué bien, qué bien. No nos has contado de dónde eres. Yo sé que eres de Albacete, pero no lo has contado tú. No, o sea, tú te tienes que vender y te tenemos que conocer un poquito mejor.
De un lugar de La Mancha, de Albacete, Albacete capital.
Bien.
Tengo raíces en un pueblo que se llama Ina, conocido por la película Amanece que no es poco.
¿No?
Que se rodó en ese pueblo. Mi abuelo era de allí, pero bueno, yo he sido toda la vida criado y...
¿Y crecía la gente en el suelo o no?
Crecía la gente en el suelo.
¡Qué maravilla!
Y uno de los personajes, que no me acuerdo, era el niño pesado del colegio o el niño triste, es ahora el alcalde.
¡Anda!
O sea que es todo un círculo. Ana es un sitio especial.
¿Y con qué?
Muy particular.
Muy particular.
¿Con qué localidades circunda tu pueblo?
Elche de la Sierra.
Lo conozco.
Y pues ahora mismo me pillas que yo de geografía soy malísimo, pero sí, Elche de la Sierra es el que está más cercano, tirando para Murcia.
Ah, tirando para Murcia. Que bueno, Albacete es una tierra genial, ¿eh?
Se come muy bien, se vive muy bien y la gente nos...
Es buena gente.
Es buena gente.
Es buena gente.
Hay de todo, como en todos sitios, pero la mayoría de gente de Albacete, la verdad es que es muy buena gente.
Yo estuve hace 2 años en las fiestas en septiembre y yo aluciné.
Bueno, es que si me tocas la feria ya me tocas
grande,
una fibra que ahí... Que con el tema del coronavirus llevo un añito y a ver si este año vamos a tener suerte, que me parece a mí que no.
Bueno, a ver cómo va el verano, para si aguantamos a septiembre.
A ver.
¿Y el tiempo cómo viene para hoy?
Pues a los que les guste la lluvia y el frío van a estar contentos, porque el fin de semana viene negro. La culpa la tiene una borrasca que nos va a acompañar los próximos días y que viene cargadita de chubascos y de posibles tormentas. Hoy las temperaturas bajan en toda la península, siendo el nordeste peninsular donde más lo van a hacer. De hecho, las máximas no se espera que superen los 16 grados en esa zona. Y en el cielo, más de lo mismo. Día nublado, con posibilidad de precipitaciones y chubascos en toda la península, siendo estas más posibles a medida que avanza la tarde. Y tampoco se libran de esta situación Baleares y Canarias, ya que también se espera que haya cielos nublados y que llueva a lo largo de la jornada.
Genial, Miguel P. Muchísimas gracias. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz, su nota de audio. Nos encanta escucharos y nos encanta recibirlo. En el 662-942-605 los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Pamplona, Navarra, haciendo llantas para todo tipo de marcas de automóvil que te puedas imaginar. Estamos en el turno de noche, ya me queda poquito para terminar. A las 6 de la mañana damos con ello. ¡Ánimo, Pulpo! ¡Ánimo, Bea! ¡Soy ponedor! Y un saludo sobre todo para Viana, Navarra.
Buenos días, Pulpito. Nada, que ya por fin es viernes. Venga, a la Marchuki. Que no, que tenemos que poner la mascarilla, quedarnos en casa. Podemos ir a trabajar y volver, ser ponedores. Pero nada más, eso de divertirnos, relacionarnos socialmente, ni se os ocurra. Bueno, pues ya sabéis, que un abrazo del tío Nacho desde Río Lobo, Cadre. Y sobre todo, un abrazo muy fuerte a mis compañeros de Boyacá, que están todos los días ahí jugándose la vida, enganchados a la rosca, para arriba y para abajo por todo el país. Y a los coleguitas del Camping Las Catalinas. ¡Ale! ¡Tirorino, tirorino! Ya sabéis, el viernes. ¡Uy, qué alegría que llega el viernes! ¡Uy, qué alegría!
¡Qué bueno! ¡Cuánto carrete! Muchísimas gracias, Nachete. Un montón de mensajes que nos vais dejando en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
¡Buenos días, Pulpo y Bea! Desde Valencia, los jardineros os desean un buen fin de y que sepáis que somos ponedores. ¡Ja, ja, ja!
¡Ay! Vamos a compartir con toda la audiencia los planes de nuestros oyentes, de los ponedores.
Sí, Carmen Espinosa dice que hoy, justo 9 de abril, es su cumpleaños, que hace 65, que se jubila y que lo va a celebrar de momento virtualmente con la familia. Muchas felicidades,
Muchas
Carmen.
Muchas felicidades. Y disfrútalo y haz fotos y cuéntanoslo la próxima semana y que lo compartamos aquí con todos los ponedores.
Pártete conmigo un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso o jugamos un sencillo. San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades, enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me duermo, me puede. Y si me puede, me meto en la cama. Que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento.
Se nos va acumulando el trabajo. Enseguida, claro, el tiempo va pasando. Tenemos que representar la escena de la película que hemos hecho antes. Para el ponedor que se haya incorporado ahora, pues sepa de lo que estamos hablando. Tenemos que preparar la ronda de ponedores. Dime en qué estás trabajando en este momento. Mándame un mensaje a través de Facebook encabezado por la palabra ronda. Cuéntame cómo es tu trabajo, dónde estás y un poquito, una breve característica de tu curro para que te podamos leer. Y presta atención, porque si averiguas a qué película pertenece la escena que vamos a representar en este momento en directo, entras en directo y lo dices correctamente, tenemos la mascarilla oficial de Poniendo las Calles.
No hay ninguna otra salida.
No podré seguir conteniéndolos. ¿Qué hacemos?
Pues vaya un rescate. Si se entra, hay que tener un plan para salir.
El cerebro es él. Encanto.
Bueno, yo no...
¿Qué demonios hacemos?
Tendré que tomar yo las decisiones. Por el vertedero de desperdicio, rápido.
Métete por ahí. Métete por ahí, maldito peludo. No me importa qué. Huelas mal... Una chica estupenda. O acabaré matándola. O acabaré cayéndome bien. ¡Vamos, salta! Esto del vertedero ha sido una grandísima idea. ¡Qué olor tan agradable! Aparta. Voy a sacaros
de
aquí.
¡No, no, espera! ¿Por qué no pisas un poco? Está sellado magnéticamente.
Deja eso ya, nos vas a matar a todos.
Lo que ordene vuesa merced. Yo lo tenía todo dominado hasta que nos ha traído aquí.
En este pozo negro no tardaremos mucho en pudrirnos.
Podría haber sido peor.
Es peor. 950-6006, si sabes a qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar aquí, en COPE. A más de uno en este momento se le va a caer alguna que otra lágrima. Subimos la radio y disfrutamos de esta gran canción.
Nos reunimos
Por la noche es verdad que suceden un montón de cosas. A mí me gusta decir por la mañana porque somos los encargados de despertar España y luego dejarle todo en bandeja a Carlos Herrera. Hasta entonces todavía quedan unos cuantos minutos, pero claro, hoy es un día importante porque vamos a hablar con uno de los grupos que forman parte de esta comunidad de ponedores. En más de una ocasión, ya hace unos cuantos años, hemos tocado un tema y ellos directamente lo han compartido y han escrito en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Y quiero que te des cuenta de esto porque una de las demostraciones de que poco a poco vamos avanzando en lo que llamamos la nueva normalidad es que se empiezan a ofrecer conciertos con ciertas limitaciones. Por ejemplo, los protocolos es verdad que son muy estrictos, pero eso no quita que podamos disfrutar de ver a nuestros artistas favoritos por fin subirse de nuevo a los escenarios. Mira, por ejemplo, en este mes de abril que acabamos de inaugurar, es verdad que son varias las actuaciones musicales que ya hay en cartelera. Hoy, por ejemplo, nos vamos a fijar en las que se van a llevar a cabo, por ejemplo, en Madrid, en el Teatro Nuevo Alcalá. El Consorcio, Medina Zahara, Jaime Urrutia, La Guardia, La Frontera, Danza Invisible o incluso los OBK. Es verdad que son algunas de las figuras y grupos que van a pasar por estos días por el teatro y es una buena señal. Bueno, pues para conocer mejor qué se va a poder disfrutar en este recinto, hemos despertado a la voz y alma de Medina Zahara. Manuel Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué ilusión que estés un día más poniendo las calles con nosotros.
La verdad es que para mí es un placer.
Es alucinante. Es verdad que vosotros estáis en este concierto, que es algo especial, digo yo, porque estáis de gira, ni más ni menos que en homenaje a uno de los grupos de culto de nuestro país, ese homenaje a Triana, más que merecido, y quién mejor que vosotros, digo yo, ¿no, Manuel? ¿Por qué habéis decidido ahora de repente este homenaje a un grupo que tanto admiráis?
Bueno, es una cosa que surgió hace ya, al principio del confinamiento.
¿Sí?
Me llamó Juan Fran de Guomo y me dijo, oye, ¿te gustaría hacer un homenaje a Triana? Y digo, ¿cómo? Pues claro que sí, claro que claro, me gustaría, me claro, encantaría, vamos.
Claro.
Y nos pusimos a trabajar y llevamos ya un año y algo planteándonoslo. Y la verdad es que pienso que va a ser el mayor homenaje a estos grandes artistas Triana, que yo creo que se lo merecen por todo lo que hicieron por el rock andaluz y por abrir estas puertas inmensas para que entrásemos un montón de artistas y que aún dure esa antorcha, ¿no? Que es lo bonito.
Punto número uno, si está Juan Fran Senabre ahí metido es que la cosa va a funcionar, es que la cosa se va a hacer muy bien, porque Juan Fran controla muy bien de música y hace unos espectáculos buenísimos y que triunfan en cualquier parte de España. Pero además, cuando le encarga a Medina Zahara que tribute, que versione las grandes canciones de Triana, yo creo que dan el clavo, porque vosotros, Medina Zahara, siempre habéis admitido mucha pasión por Triana.
Sí, ¿no? Nosotros somos conscientes de que Triana inventó prácticamente el rock andaluz con aquel inmenso disco que se llamó El Patio. Hemos sido siempre admiradores de ellos, siempre hemos hecho versiones tanto en directo como en un disco que se llamó Se Abre la Puerta, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que yo creo que le debíamos este gran homenaje y lo vamos a hacer con todo el cariño, con todo el respeto hacia unos músicos que se merecen todo en este país, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que por desgracia Jesús murió en la carretera, la botella y tal, pero bueno, nosotros ya hemos estado en contacto con Eduardo, el único superviviente, uh-huh, y apoya esa decisión por todos los medios y bueno, yo creo que va a ser un espectáculo muy bonito. Ya están casi todas las entradas vendidas, faltan muy poquitas, como 20 o 30 para llenar el Nuevo Alcalá de Madrid. Y bueno, ahora ya todo está en la agua, ¿no? Ahora a darle ese resultado haciendo las canciones cada vez más bonitas.
Oye, Manuel, claro, te tengo aquí poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio. Yo te quiero preguntar algo y que me sea muy sincero. ¿Tú crees que de no haber existido Triana, Medina Zahara tampoco hubiese existido?
Sinceramente, te puedo decir que no. Uh-huh. Nosotros cuando... Yo estaba en un grupo que se llamaba Retorno, uh-huh, en el año 74, 75, bueno, pues hasta que se hizo Medina Zahara, ¿no? Y es verdad que nosotros en los ensayos, cuando terminábamos de ensayar las canciones típicas de las fiestas que tocábamos, pues nos gustaba improvisar y bueno, pues mis compañeros tocaban siempre rock duro, parecido a Purple, a Uriah Heep, a Grand Funk y tal, y yo siempre cantaba en flamenco, ¿no? Pero cantaba cosas que no tenían sentido, o sea, que no eran canciones, era improvisar, ¿no? pero claro, las puertas, como ya te dije antes, las abrió Triana. Antes sí. Que Triana, es verdad que hubo muchos grupos, como Smash, los hermanos Garrido con el grupo flamenco, pero bueno, aquello se fue olvidando, se fue llevando en el recuerdo, pero es verdad que con el patio, a pesar de que les costó durante 2 años alcanzar el éxito, pero con el patio Triana, cuando salió fue un éxito a nivel ya no solamente andaluz, que todos los chicos de Andalucía soñábamos ya con hacer algo parecido, sino a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y la pena es que no duraron demasiado tiempo para ser internacionales, pero uh-huh. Hoy en día ya se conoce la música de Triana en todo el mundo. Bueno, nosotros mismos hemos estado tocando en varios países, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en un montón de sitios, y hemos tocado siempre El Lago y Abre la Puerta, ¿no? Y siempre que lo hacemos decimos, vamos a hacerle un homenaje a Triana, ¿no? Mm. Y mucha gente preguntaría, ¿qué es Triana? Y nosotros en las entrevistas siempre lo hemos explicado, ¿no? Con lo cual yo creo que sin la existencia de Triana, no solamente no hubiese existido Medina Zahara, perdón, sino que no hubiesen existido la mayoría de grupos. Mm. Y bueno, y ya te digo, artistas que han bebido de esa fuente del rock andaluz, ¿no? El mismo Alejandro Sanz, sí. El Barrio, sí. Antonio Orozco, montones de artistas que han bebido de esa fuente, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Manuel. Además, me estoy dando cuenta de una cosa, y es que de 10 años a esta parte, sobre todo el crecimiento del consumo del rock en España está siendo espectacular, y cuando en este programa pincho alguna de las canciones de Triana o de Medina Zahara, siempre ocurre lo mismo, siempre aparecen mensajes de oyentes, mensajes de ponedores que les emociona volver a reencontrarse con vuestras canciones. Claro, no deja de ser rock andaluz. ¿Qué diferencia el rock andaluz del resto? ¿Tú ahí qué tendrías que decir, Manuel?
Bueno, yo creo que el rock andaluz se diferencia del rock, el rock sureño, el rock madrileño en este caso, ¿no? A lo mejor el de Cantabria. Hay diferentes estilos de rock, ¿no? Yo creo que lo que diferencia al rock andaluz es que bebemos de unas fuentes con unas notas muy características, y sobre todo los dejes vocales, ¿no?, que son completamente distintos. Eso lo hace distinto a cualquier otro movimiento, ¿no? Es una pena que no haya demasiados grupos ahora mismo siendo rock andaluz, ¿no? Pero sí que está surgiendo una nueva vertiente de lo que es el rock andaluz, ¿no? De una forma distinta, pero sin olvidar esos pasajes y esas melodías de voces que se quiebran, que a veces te llegan al sentimiento más hondo, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la diferencia con otro tipo de rock.
Uh-huh. Enseguida recaláis en el Teatro Nuevo Alcalá, pero estáis de gira y me han contado que incluso habéis incluido un coro gospel y alguna que otra sorpresa. Digo yo que es que no paráis de sorprendernos. Lo mejor en la música es no tener complejos, ¿verdad?
No, yo creo que la música tiene que ser un estilo abierto, ¿no? La música, cuando la plasmas en un disco, puede hacer, como se suele decir, virguería, ¿no? Uh-huh. Pero luego llevarlo al directo.
¡Ay! Hola, Manuel. Creo que se ha cortado la llamada. Bueno, en cualquier caso, voy a poner una canción de OBK porque vamos a hablar también con Jordi. Y bueno, vamos a intentar localizar de nuevo a Manuel, aunque creo que se ha quedado sin batería. Otro de los grandes momentos que se van a vivir en el Teatro Nuevo Alcalá en Madrid será cuando el próximo 18 de abril se suba a su escenario uno de los grupos más importantes en la música tecnopop de España, OBK. Su alma y voz es Jordi Sánchez, y aquí está madrugando como tú y como yo para poner en las calles a España. Jordi, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estabas dormido ahora, ¿eh?
Un poquitito.
Un poquitito. Estabas ya, ya me lo sueño. Ya me lo sueño.
Sí, estabas planchando un poquito la oreja, ¿de verdad?
Un poquito.
Estabas bueno, diciendo, ojalá no me llame el pulpo, que estoy aquí tan a gusto ahora, ¿no?
Va y me llama. Va y me llama.
Va y cumple, ¿verdad? Va y cumple.
Exactamente.
Jordi, ten en cuenta que yo me preocupo por mi audiencia, por mis ponedores, por mis oyentes, y se merecen lo mejor. Y yo creo que ese concierto es muy recomendable. Y yo quiero que les cuentes a los ponedores, toda la gente que vaya a verte, ¿qué es lo que va a poder sentir? Y no me digas el haber ido.
No, lo más importante es que después de un año tan triste y tan desastroso, pues bueno, sí, me subo por primera vez al escenario con toda la banda y con un repertorio con sorpresitas para todos los fans que han sabido esperar y que van a estar ahí, porque ya sé que van, las entradas se están vendiendo muy bien y con mucha ilusión de volver a reencontrarme con mi público, la verdad.
Jordi, ¿no tienes un poco de vértigo? Me refiero, te lo digo porque tú me has visto mil veces en un escenario y yo llevo un montón sin coger el micrófono y sin actuar encima de uno de ellos, pero sí que te digo que tengo un poco de vértigo, no sé cómo me voy a sentir.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también, la sensación esa de desentrenado, ¿no? Un poco de, hostia.
He perdido chispa, claro.
Sí, ya te digo, con muchas ganas de sobre todo sentir ese primer tema, esa primera canción, que es la que siempre te tranquiliza, ¿no? La que siempre, pues siempre se salen con nervios. Yo siempre lo digo, por más años que llevas en esto, ese pequeño vértigo que tú dices antes de salir se tiene, ¿eh? Porque realmente yo creo que es bueno, porque tienes ganas de hacerlo lo mejor posible, como todo profesional tiene que hacer en la vida. Pero sí que la verdad que es un año tan raro que te entiendo perfectamente lo que dices y estoy totalmente de acuerdo. Con muchas ganas también de romper esa barrera de ese vértigo o miedo, más que nunca escénico, ¿no?
Han pasado muchos años, lleváis triunfando, yo que sé, la de años. Jordi, habéis triunfado en todo lo que habéis hecho, en la composición de canciones, en la venta de discos, en la venta de entradas, en vuestras aportaciones a grandes festivales. Realmente, Jordi, ¿tú te has parado a reflexionar, a pensar, decir, a ver, mi grupo, mi marca, OBK, ¿qué es lo que ha aportado a la música de nuestro país? ¿Eso en algún momento tú lo has pensado?
Hombre, pues sí, claro, la verdad es que 30 años de carrera, tú bien sabes que son muchísimos años, en el mejor de mis sueños, o sea, siempre he sido muy sincero y muy honesto, o sea, para mí OBK era ese sueño de juventud que cualquier chaval joven que empieza a hacer música, sea del estilo que sea, lo que quiere es que sus canciones que hacen en su habitación, ahora, pues que lo escuche la gente y tener un disco, no sé, un poco, una cosa muy ingenua, pero que de repente, como todo el mundo sabe, con nuestro primer disco vendimos 400.000, que son muchísimos, una barbaridad de discos, con un estilo totalmente novedoso. Nosotros somos hijos de grupos como Depeche Mode, que eran realmente pues no muy muy conocidos en nuestro país, pero sí que bueno, hemos defendido ese tecnopop, que por un lado nosotros nos hubiera encantado ser ingleses, pero éramos españoles. Y entonces pues realmente tuvimos el favor del público, porque yo creo que aportamos algo de aire fresco al pop nacional, con mucha electrónica en todos los trabajos de OBK, y en ese sentido creo que sí, que hemos intentado pues eso, aportar un poco de personalidad con una electrónica diferente, con una manera de hacer diferente, que es lo que hace que tengas una carrera larga realmente, porque hablar de 30 años es que has hecho no una canción ni un álbum bueno, sino has tenido que hacer muchas cosas buenas para mantenerte durante tanto tiempo, ¿no? Y en ese sentido he sido siempre muy sincero, es un pop electrónico y hecho de una manera muy personal, personal y sin renegar de mis influencias en ningún momento, pero sabiendo que tienes una personalidad que acuaja con el público español.
¿Te sigues cuidando también, Jordi?
Pues la verdad es que es una pena, pero el gimnasio lo he tenido que dejar, estaba ahí muy enchufado al gimnasio y tal, pero ahora hago deporte, hago todo lo que puedo de deporte, pero estoy, he pillado kilitos, la verdad que he pillado kilitos en este año.
Yo tengo que decir que Jordi, el cantante, el líder de OBK, es uno de los artistas, yo creo que con Javier Ojeda, el cantante de Danza Invisible, sois de los que mejor os mantenéis. Cuando la gente os ve después de muchos años, dice, pero coño, si está mejor que cuando salió. Y es porque te cuidas, o sea, yo he comido en Sevilla bueno, contigo y tú eres más de pescadito que de mojar salsa, de mojar pan en la salsa.
Hay que cuidar la comida, que es una cosa que con el tiempo te das cuenta. La verdad es que una vez que ya cumples 50 años hay que cuidarse más, si cabe, ¿no? Y en ese sentido siempre me ha gustado el deporte, pero es una cuestión de cuidar lo que comes y físicamente pues hacer deporte todo lo que puedas sin pasarte. No es una obsesión para mí, ni mucho menos, pero sí que es verdad que sentirte bien contigo mismo ayuda.
Oye, Jordi, de las nuevas generaciones de músicos, de artistas, ¿tú ves algún grupo o artista que se haya que haya recogido un poco lo que es vuestro estilo? Lo digo porque a mí ahora mismo, y sabes que yo soy un flipado de la música en español, no me sale el nombre de ningún otro grupo que se haya querido parecer a vosotros.
Sí, es no sé. Lo importante es que hay muchos grupos que hacen música electrónica interesantes, ¿no? Uh-huh. Así, a bote pronto me viene a la cabeza, no sé, de repente Miss Cafeína tiene cosas interesantes. Hay un grupo que he escuchado últimamente, me gusta, Sahara. Uh-huh. También tiene un tema que se llama Merichane que me gusta bastante. Uh-huh. pero sí, no es una cuestión de que la gente hace de OBK, sino en ese sentido lo que me ha gustado es que nosotros de alguna manera apostamos por un estilo musical que en este país nadie ha dado un duro. Uh-huh. y se ha demostrado con el tiempo que sí, que la música electrónica vino para quedarse, como se dice ahora con todo. Sí. y en ese sentido me siento, bueno, no un visionario, porque era una cosa que estaba clarísimo que iba a pasar, pero que sí haber apostado por un estilo musical que realmente no tenía a favor de la crítica, por supuesto, y que el público estaba esperando de alguna manera, ¿no?, que llegara. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues imagínate, todo lo que tú escuchas, todo lo que sí. escuchamos, todo el mundo, está hecho con ordenadores y, uh-huh. y con electrónica y tecnología, que es el futuro, ¿no?
Alguien que además combinó muy bien la banda, el tema de los sintetizadores y un poco de música electrónica, fue Rafa Sánchez. Aquí en Poniendo las Calles, Rafa nos contó que, uh-huh. que se salía de la Unión y que iniciaba proyecto en solitario. Lo cumplió, uh-huh. aquí lo estrenó. Jordi, ¿tus proyectos de aquí a medio plazo? ¿Algo que contar a todos los ponedores?
Pues trabajar en un disco nuevo, en canciones nuevas. Está claro que ya no tocan recopilatorios, pero yo siempre he sido en eso también muy sincero. Necesito sentir que tengo canciones para compartir con mi público. Quiero que todo lo que salga bajo la marca de OBK sea lo más honesto y lo más realmente lo más potente que tenga en este momento para enseñar, ¿no? Siempre he dicho que el primer fan de OBK soy yo y soy muy autocrítico. Entonces, en ese sentido es trabajar hasta encontrar el punto para decir, ahora tengo temas para enseñar y quiero enseñarlos, ¿no? Pero bueno, disfrutando de pues eso, tú sabes que estos últimos años hemos coincidido mucho, sí. coincidiendo de un poco recogiendo todo lo que habíamos sembrado durante tantos años y esta es una etapa muy dulce en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Con los directos.
Pues ojalá que este próximo 18 de abril en el Teatro Nuevo Alcalá te vas a juntar con un montón de artistazos, un montón de gente que os apoyáis, que os queréis, que os admiráis y sobre todo que defendéis la bandera de la música en español, y eso sabes que para mí es sagrado hoy, y que vais a hacer felices a mucha gente, que ya no solamente vosotros y vuestras carteras, que es muy digno decir que necesitáis trabajar para poder llevar algo de dinero a casa, es que la gente también necesita de la música para poder sobrevivir, Jordi.
Todos necesitamos, nos hemos dado cuenta más que nunca que realmente la música, el cine, el arte, la cultura es tan importante en nuestras vidas, porque si no, qué tristeza, ¿no? Y en ese sentido es eso, con muchas ganas de reencontrarme con el público y de que, y como tú bien sabes, y el público que me conoce, no sea un concierto, sino que sea una fiesta, ¿no?
Pues Jordi, ya me puedes cerrar diciendo soy ponedor porque lo has demostrado, ¿eh?
Pues soy ponedor porque lo he demostrado.
Claro. Jordi, cuídate mucho. Nos vemos en el Teatro Nuevo Alcalá. Cuídate, hermano.
Igualmente. Cuídate, Pulpo.
Hasta ahora. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha escrito en Twitter: el robo es manifiesto, es una vergüenza inconcebible.
Buenas noches.
Uno escribe estas cosas en caliente.
Bueno, a mí lo que me preocupa en este caso no es la ayuda al Barça, sino el perjuicio al Valladolid.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Cómo han ido las ruedas de prensa? La de Koeman todavía está teniendo lugar. Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha insistido en que Dembélé es un futbolista muy importante. Si fuera por él, dice que le renovaría, que quiere.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ahí va la ronda de ponedores.
¡Dale, Pulpito!
Todas esas personas que están trabajando ahora para que España no deje de producir ni un solo minuto, un montón de profesiones, un montón de sacrificio, los currantes que trabajan en profesiones increíbles y que aquí son reconocidas, por supuesto que sí. Uno de ellos, Ángel Luis Benito, que ahora mismo va camino de la gasolinera de Arapiles en Madrid, nos manda un saludo para todos sus compañeros y también para él mismo, dice. Dice que nos descubrió hace un año y que le alegramos el camino al trabajo. Así que, Ángel Luis, un abrazo y muchas gracias.
Charlie MP nos ha mandado un mensaje. Dice que él es ponedor de calles, en concreto las vigila en Altea.
¿Cuántos vigilantes? Juanma Roldán es uno de ellos. Él está ahora mismo en Huelva.
José Antonio es carnicero y trabaja en un centro comercial de Cartagena que abre todos los días.
Jess Griset dice que está ahora mismo en la UCI, de un hospital de la provincia de Alicante. Está cuidando de sus pacientes, muy satisfecho y sobre todo que le hace mucha ilusión cuando les miran y les sonríen.
Ángel nos ha escrito desde San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, desde la carnicería Ángel Monje, preparando ya los pedidos.
José Mi Ruiz está trabajando desde las 12 de la noche. Está controlando las aguas de consumo público para que no se produzcan fugas.
Marta Piñero nos escucha porque trabaja en centros de salud y hospitales y tiene que madrugar.
Miguel Ángel Ruiz García es un ponedor que está dando seguridad ahora mismo en el puerto cántabro de Santurce.
PJ Martínez cuenta que él entra al colegio a las 9 menos cuarto porque es maestro, pero desde las 5 de la mañana está currándose en casa las clases y poniendo las calles.
Y este, como es el último, veas un poquito más largo, pero es que fíjate ahora mismo lo que José María Guijarro está viviendo. Nos da los buenos días a ti y a mí. Empieza un fin de semana apasionante. Estoy ahora mismo acompañando a mi hija Inma, que está dando a luz en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Como creo en la fuerza de la oración, pido un rezo a todos los ponedores para que sea una horita corta y podamos disfrutar de este gran milagro de la vida y el regalo que recibiremos con nuestra nieta Sofía. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.
Mucha suerte y enhorabuena. Oh,
¡qué momentazo! Y lo comparte aquí con nuestros ponedores de calles. A las 5:41 de la mañana, 4:41 en Canarias. Recuerda que enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera y que es viernes, que cerramos la semana en nuestra temática musical de canciones cantaditas, canciones que sonaban sobre todo de Valencia hacia arriba, hacia toda Europa, y que se convirtieron en número uno. La de hoy es un bombazo, una canción de la banda británica The Farm. El álbum era un álbum raro, un álbum bastante extraño, el Spartacus. El tema era largo y para cortarlo en las radios el productor Sugus lo dejó en 3 versos de los 6 originales. Fíjate, esta canción ha sido utilizada por numerosos equipos de fútbol desde entonces, así como por el Partido Laborista para su campaña de elecciones en las generales del 2017. Hoy, sin embargo, nos ayuda a despedir la semana con ritmo de pistas de baile, este The Farm con All Together Now, y quiero anunciarte que la próxima semana la temática musical serán canciones que contengan el nombre de una ciudad. Puede ser la tuya. Lo mejor de todo es que me la puedes pedir, la que tú consideres que tiene que sonar aquí en Poniendo las Calles a partir del próximo lunes. Gracias por estar en COPE. Gracias por dejarnos acompañarte. Hagas lo que hagas. Estamos levantando España.
Las 5:44, una hora menos en Canarias, nos queda conocer quién ha sido el ganador o quién será el ganador de la película que hemos representado en directo, pero hay un montón de mensajes que los ponedores hoy nos estáis compartiendo vuestros planes para el fin de semana.
Borja Armillas nos cuenta que se han caído todos los fines de todos los planes que tenía para este fin de semana porque son hobbits y no vamos a poder salir de la comarca desde Lérida. Bien. Juan Carlos Sánchez dice que su plan para este fin de es hacer un poquito de senderismo, si el tiempo acompaña o lo permite, por las barrancas de Burujón, en Toledo. Y dice, un paraje espectacular al que se le conoce como el Gran Cañón del Colorado Español. Me encanta que hagan esto los ponedores porque yo lo he buscado, no las conocía, las barrancas, y me ha dejado impactada. Me las he apuntado para ir a conocerlas en cuanto nos dejen. José Chavero dice que de rutita con la bici por los caminos y después va a tener paella. O Rosa Pardillos, pues me voy a dejar mimar y recuperarme, ha sido una operación de menisco de esta misma mañana.
Impresionante. Tenemos un juego con nuestro podcast. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para participar en él?
Bueno, pues lo primero es escuchar el podcast, porque todos los días, cada semana, sonará una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el directo, en el programa, pero que introducimos en algún momento del podcast. Las palabras tienen una misma temática. Esta semana son malos de película, villanos. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas, y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605, nos dicen cuáles son, y el lunes anunciamos al ganador que se va a llevar un premio.
Perfecto, el premio será la mascarilla oficial de Poniendo las Calles, una mascarilla súper chula con nuestro logotipo, nuestra bandera de España, que puede ser tuya. Te animo a que juegues con nosotros en este juego del podcast en cope.es. Son las 5:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Sería una pena que por 3 seguidores que nos hacen falta en Facebook no alcanzásemos hoy los 62.350 seguidores. Somos 62.347 con tres personas que le den a seguirnos en Facebook, pues llegaríamos a esa cifra redonda. Alguien está marcando el teléfono del estudio, ¿eh?
Sí.
¿Y quién es?
Es Diego.
¿Es Diego?
Es Diego de Marbella.
Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¡Qué alegría! ¿Ahora mismo dónde estás?
Pues saliendo del curro ahora mismo.
¿Y qué curro te has pegado esta noche?
Pues bueno, 12 horitas de vigilante.
Ajá. ¿Y ha habido alguna incidencia?
No, todo sin novedad. Uh-huh. Tranquilito.
La voz de muy animado no es que la tengas,
¿eh? Es que está saliendo de trabajar, el pobre está deseando pillar la cama.
Pero vamos, yo el ánimo de llegar a la cama en breve tenía que ser mayor, ¿no?
Sí.